Tienes que mandar algo y quieres que llegue volando, llama a Lopegar Express. Transportes directos, recogidas y repartos. Especialistas en unir Extremadura, Huelva y Cádiz. Y también hacemos transporte nacional para empresas y particulares. Apunta bien, despacito. 6110601 41. Lopegar Express, rápidos, cumplidores y con más arte que el GPS. Y recuerda, Lopegar Express es patrocinador oficial del programa Provincia en Juego. El baloncesto onubense tiene su propio espacio en la radio. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Hispanidad Radio vive la emoción de Provincia en Juego. Una hora dedicada por completo a la canasta en nuestra provincia. Resultados, análisis, entrevistas y toda la actualidad del básquet onubense. Presentado y dirigido por Diego Macías y Juan Carlos Antero, que te cuentan el baloncesto de Huelva como nunca antes lo habías escuchado. Provincia en Juego, el programa que vota contigo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Hispanidad Radio.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Y'all ready for this? I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it.
Bueno, pues ante todo, muy buenas tardes, Huelva. Otra semana más, otro jueves más, aquí en riguroso directo. En el 101.8 de la FM. Este que te habla, tu amigo Diego Macías. Y bueno, Juan Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, otro día más.
Otro jueves más. Y además tenemos aquí, la verdad es que, bueno, invitados. Tenemos un invitado especial. Más, bueno, lo dices tú o lo digo yo. En el campo, rivales. Pero fuera del campo es un cachondeo. Sobre todo con ellos dos. ¿Los presentas tú o los presento yo?
Preséntalo tú.
Bueno, pues a mi derecha, Pablo Salgado.
Buenas tardes.
Y a mi izquierda, desde Gibraleón, Antonio.
En el otro lado del ring.
Con 105 kilos, pantalón verde.
Muy buenas tardes a todo el mundo.
Y bueno, también tenemos a José Luis Camacho Díaz, que es médico deportivo.
Del deporte.
Del deporte. Especialista en baloncesto, con una larga trayectoria en el ámbito, sobre todo, baloncestístico, ¿no?
Sí, pero médico especialista en medicina del deporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Buenas tardes, bien.
Me alegro de estar por aquí contigo después de mucho tiempo, sin verte.
Igualmente.
Que, bueno, vamos a dar los resultados de los partidos de la jornada número 4 de este fin de semana pasado. Empezamos. Juan Carlos, empieza tú.
No. La Parma 57, Club Baloncesto Coria 43.
Club Baloncesto Lepe 73. Labradores 65.
Onuba 83, Club Deportivo Baloncesto Huelva 49.
Club Baloncesto Gibraleón, Écija Basket 83 a 72.
68 Jerez, Club Baloncesto Ciudad de Palos 62.
Y bueno, ¿con qué empezamos? ¿Con José Luis?
Con José Luis.
Venga, vamos, pues empieza tú, Juan Carlos.
Bueno, José Luis, como bien es sabido, es especialista en medicina de la educación física y el deporte, licenciado en medicina por la Universidad de Cádiz y ha sido tutor de alumnos de la ciencia del deporte, biología y medicina del deporte, la Universidad de Sevilla, Universidad de Cádiz, y ha sido también tutor de Pablo.
El curso nivel 1 baloncesto. Profesor.
Está vinculado como vocal de la Sociedad Andaluza de Medicina del Deporte, SAMEDE, para la provincia de Huelva. Ha ejercido como médico de diferentes clubes deportivos en la provincia de Huelva, tanto baloncesto, atletismo, como por ejemplo médico de clubes como el Club Baloncesto Conquero, Liga Femenina, y otros de nivel nacional femenino. En una noticia del 2011 se mencionó que estaba colaborando con el Recreativo de Huelva como médico deportivo alternativo mientras el club buscaba otro profesional.
Sí, lo has dicho con una...
Sí, me lo pidieron, efectivamente. Se había marchado César Quesada y quedaban los entrenamientos sin médico, y claro, sin médico no hay entrenamiento en el recreativo.
Después, en 2019, el Colegio Oficial de Médicos de Huelva le otorgó un diploma de colegiado honorífico. Y bueno, lo tenemos por aquí. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas también. Por aquí están, si le quieren hacer alguna pregunta sobre alguna lesión o lo que sea. Pablo, por ahí hay una pregunta que, bueno, a micro cerrado,
no sé. ¿Historia, no?
No.
Me he enterado, ¿eh?
Algo de los planos.
Que yo no sigo, ¿eh?
No. Yo le estaba preguntando por una lesión que tengo en el empeine del pie, que se me acumula un poco de líquido sinovial, ¿no? Eso. Sí. Y ves que los términos que utilizo son los correctos, porque tuve un gran tutor de medicina deportiva en el nivel 1.
José Luis, ¿cómo nació su vocación por la medicina deportiva y qué le motivó para especializarse en el deporte?
Bueno, pues mi primera intención no fue esta, desde luego. Mi primera intención fueron varias, hasta decidir que quería trabajar de médico de familia en atención primaria. Tuve en mente ser alergólogo, inmunólogo, varias cosas de estas que se piensan, y después dije, no, pues está bien esto de ser médico de cabecera, ¿no?, médico de familia, y en ello me apliqué. Pero pasado el tiempo, me encontré con que no estaba bien, no estaba a gusto con lo que había elegido. Me había equivocado y, bueno, me había equivocado, no estaba a gusto, sencillamente. No trabajaba como pensaba que tenía que trabajar, y todo era muy distinto a como yo lo había imaginado. Y la vida son casualidades, porque cuando más fastidiado estaba, apareció aquí en Huelva un señor, que en el cielo estará, me imagino, si hay cielo, don Juan Peinado Requena, un otorrino laringólogo de Córdoba, que en aquel momento era el vicepresidente de una cosa que se llamaba FEMEDE, que yo no sabía ni que existía FEMEDE, que es una federación de medicina del deporte, ni yo sabía que existían los médicos. Bueno, no existían, existían los médicos que trabajaban con deportistas, pero no la especialidad. Y este señor vino a hablar de la medicina del deporte, y yo me enteré de casualidad, y entonces, a partir de ese momento, supe que había una especialidad que se llamaba medicina del deporte. Son casualidades, pero bueno, esas casualidades existen, y a partir de ahí pues me animé, y efectivamente digo, bueno, vamos a dar carpetazo. Yo, no estás viendo, esto no funciona, esto no camina, esto no es lo que tú quieres, pues vamos a jugarnos. La tenía ya una edad, ya no estaba en la universidad con 20 años ni nada de eso, no, tenía 30 y tantos años cuando esto. Total que efectivamente decidí que cambiaba de tercio. El hombre me animó, lo intenté y lo hice. Y bueno, al final, pasado un montón de años, pues puedo contar que he tenido la suerte de no haberme equivocado. Me podía haber equivocado. De hecho, cuando terminé, yo pensé que jamás iba a abrir una puerta, porque la especialidad nacía con un espíritu determinado. Íbamos a hacer de todo, íbamos a ayudar a los médicos de familia, íbamos a estar en los centros de salud, íbamos a estar en los patronatos municipales, íbamos a estar en todos lados. Y al final tú llegabas allí, médico del deporte, no, aquí no queremos, no necesitamos médico del deporte. Yo incluso llegué a pasar un muy mal rato en la diputación con un señor de que mandaba muchísimo, al que le pedí una entrevista, porque, bueno, se ofendió con que le hiciera perder el tiempo para proponer un plan de trabajo en la medicina escolar y del deporte de Huelva. O sea que no, esto no lo veía nadie, nadie tenía la información, y puertas y puertas y puertas. Y bueno, poco a poco fui caminando y fueron apareciendo cosas. Y después, en el baloncesto en concreto, que es lo que vamos a hablar más aquí, me imagino, pues apareció en mi vida un señor que también tengo la mala suerte, bueno, la buena suerte, don Juan Peinado está fallecido, el otorrino, el médico otorrino este, pero aparece en mi vida Antonio Quintero Pichardo, y es la primera piedra. Antonio, un amigo, que también está fallecido, pues me propone embarcarme en una aventura con el Club Baloncesto Palos, Club Polideportivo Palos. Era un club en aquel momento de fútbol sala masculino, balonmano femenino y baloncesto masculino. El baloncesto estaba en Eva, la Eva aquella, no esta Eva, o sea, sería la segunda federación de ahora, ¿no? Eso es lo que sería una LEP 2 después y una LEP Plata, ¿no? Bien. El fútbol sala creo que estaba en segunda división nacional, no lo recuerdo con exactitud. Y el balonmano femenino estaba en primera división nacional femenina. Y ahí me embarqué, esa fue la primera. Pero vamos, mi dedicación máxima y casi exclusiva. Bueno, exclusiva no, porque le echaba cuenta a todo el mundo. Pero la máxima dedicación fue el baloncesto. Eso es.
Tenías deportistas ahí. ¿No?
Y ahí, ahí no me faltaba enredo. Ahí estaba enredado. Y bueno, a gusto, estuve muchos años en Palo. Y bueno, pues yo que no conocía a nadie, es decir, pues un médico de atención primaria conoce a sus enfermos, a su barrio. Mi barrio, por ejemplo, era el Torrejón. Yo venía con el coche aquí al Torrejón. Bueno, aquí no, esto no es el Torrejón, pero bueno, iba al Torrejón, iba a los sitios que me tocaban, las glorietas, la zona esta de las glorietas de estibadores. Pues mis enfermos me conocían, mi consulta, ¿no? Y tal. Pero yo no conocía a nadie. Yo era socio del recreativo, yo veía los partidos del recreativo como un socio más, y yo era amigo básicamente de la gente que había estudiado conmigo en Cádiz, algunos de los que habían estudiado en Cádiz. Antes nombré a Carlos Caballero, por ejemplo. Carlos Caballero, buen amigo desde Cádiz. Él era el médico, él sí creo que estaba ya trabajando como médico en el... no era Ciudad de Huelva todavía, era el Monte Huelva. Y me empiezo a aficionar también. Ese contacto de Carlos también me ayuda para yo empezar a ir a ver partidos de baloncesto. Estoy hablando de la época, pues, como diría Carlos Caballero, del FU, es decir, de Antonio Márquez, de Cristóbal Rojas, de esa gente estoy hablando. Y yo me fui aficionando poco, y bueno, y eso me abrió puertas en el sentido que cada vez conocía más gente del deporte y en particular más gente del baloncesto. Otra persona clave en mi vida, y ya termino con esto, es Enrique Benítez también, que en paz descanse. Enrique Benítez también aparece, es amigo de Antonio. Y Enrique Benítez me ayuda también a abrir puertas, claro que sí. Y yo, de no conocer a nadie, pues de la noche a la mañana, bueno, una serie de años es un decir, pues conozco a todo el mundo del baloncesto. Conozco a la gente de la federación, pues empiezo a conocer gente. Poco a poco, y entrenadores, y empiezo a estar en clubes. Estoy en Palo, estoy también en el Ciudad de Huelva, en LEP Oro, estoy en Lepe, en el CAS Lepe, en Eva también, y terminé la aventura esta con el Conquero en el año 16, en Liga Femenina.
¿Cuál ha sido la experiencia más significativa que has vivido trabajando en el Club Baloncesto Conquero?
Más significativa.
La más significativa.
Hombre, ganar la Copa de la Reina, ¿no? ¿Te parece poco eso?
Deportiva.
Eso es lo más grande que.
Vamos, Huelva, ¿eh? ¿Eh? Es un hito en Huelva.
Es un hito, eso fue. Eso fue tremendo. Eso fue tremendo. Que... Estuvimos el año anterior en Torrejón de Ardoz, en el. ¿Cómo se llama? El pabellón. Tiene el nombre del jugador, contra del presidente de la. De la FIBA. ¿De FIBA es? Sí, FIBA. ¿Cómo se llama?
Jorge Garbajosa.
Ahí jugamos la final y la perdimos. Pues creo que fue contra un equipo catalán, ya ni me acuerdo. Porque creo que el Girona. Yo creo que perdimos la final con el Spar Girona. O le ganamos al Spar Girona y perdimos con el de Salamanca, con el
Perfumería, ¿no?
Avenida. Yo creo que perdimos con el Perfumería Avenida. Le ganamos al Spar Girona
en semifinales.
Fue una sorpresa gordísima. Y ese año nos quedamos con el subcampeonato y el año siguiente campeones. Cuidado, ¿eh? Eso no lo esperábamos.
Es un hito en la historia de Huelva.
Sí, yo creo que sí.
Juan Carlos.
Sí, ¿qué diferencia hay entre la medicina entre, por ejemplo, el fútbol y el baloncesto?
medicina deportiva.
El fútbol sería muy atrevido por mi parte, porque salvo la etapa esta que has comentado, que yo efectivamente sustituí en los entrenamientos a César Quesada, que se había marchado, pues yo solamente estaba en los entrenamientos. O sea, mi labor era estar allí, pues para asegurarme que funcionaban bien los que estaban convalecientes y se estaban tratando, tener un informe, tener informado al entrenador, de Álvaro Cervera era el que estaba, tener informado al entrenador cómo iban los que estaban lesionados, y bueno, y hacer, y estar en el entrenamiento para un primer auxilio de que alguna cosa le pasara. Entonces, bueno, yo meterme allí en el fregado este de que lesiones hay más en fútbol. Los futbolistas tienen las lesiones de dos maneras, por lo que yo veo, por lo que leo. Los jugadores de baloncesto también, en los miembros inferiores, Y quizás los futbolistas sean más de rodillas y de roturas de isquiotibiales y de cosas de estas. Y en baloncesto, sin embargo, la estrella, yo me imagino
el
que
también. El esguince de tobillo.
Lo que pasa es que también, bueno, esto es meterme donde me mandan, porque no es lo mismo la Liga de Huelva o la de España que la NBA o que la Liga Universitaria. Pero sí, el tobillo suele ser el protagonista en baloncesto.
Estamos hablando de tobillo. ¿Qué es peor para la salud? ¿Un esguince de tobillo o fallar una bandeja solo?
Hombre, para la salud de
eso, depende del entrenador. Depende del entrenador que tenga.
No lo quería decir, pero ya que lo ha dicho Pablo.
Y del médico también, no, que tenga.
Depende de los entrenadores.
Sí. Juan Carlos.
¿Qué importancia tiene hoy en día la formación, nutrición y dietética dentro de la medicina del deporte?
Hombre, es fundamental.
Demasiada.
Es fundamental. Es decir, la medicina en general, la parte más importante de la medicina sin duda es la preventiva siempre. Y hombre, que tú aportes tu granito de arena y le digas al deportista, al jugador, a la jugadora, cómo debe de cenar, por qué debe de cenar eso, cómo debe de comer pre-competición, cómo debe comer post-competición, cómo debe de comer en su día a día, cuál es su índice de masa corporal, cuál sería su somatotipo, su ideal de peso, de composición corporal. O sea, pues todo eso redunda en mejor condición física, pero también en salud, claro que sí. Fundamental, me parece fundamental.
¿Se ha encontrado con algún...?
Me he encontrado con barbaridades, eso es otra. Además, como hay barbaridades, me dice, oye, mira, como esto es una barbaridad.
¿Cómo se le convence?
Pues difícil, a los que se meten en barbaridades, pues es complicado, es como los negacionistas de cualquier cosa. Un negacionista muere diciendo que no, ya está. Entonces, cuesta trabajo, pero bueno, se les intenta. Hay gente que no come hidratos de carbono. ¿Cómo que no vas a comer hidratos de carbono? Estoy en serio. No, hidratos de carbono que engordan. Claro, sí. Entonces tienes que explicarle, como lo de los planos que decíamos antes, ¿no? Tienes que decirle. Pero vamos a ver, es que una proteína, un gramo de proteína, son tantas calorías. Es que un gramo de grasa son tantas proteínas, y un gramo de... Y entonces dije, pero ¿cómo va a ser que un gramo de hidrato de carbono tenga las mismas calorías que un gramo de proteínas? Pues sí, más o menos 4 y pico, bro. Y esas son las calorías que tiene. Lo que pasa es que tú no te comes un bistec de 1 kilo, por ejemplo, ya llevándolo a carne, a proteína animal, para que lo entendamos rápido, y de hidratos de carbono, pues igual, si no tienes cuidado, te comes 1 kilo.
Claro.
Si te comes 1 kilo a 4 calorías, ya multiplica 1000 por 4 y son 4000. Claro, ya está lucido. Claro. O sea, habrá que comer
en
las proporciones que están, claro. Y hasta a punto.
Pues al hilo de esta pregunta, yo te quiero hacer una, me ha subido ahora mismo. Estamos aquí Pablo y yo, que ambos tenemos el nivel 2 de baloncesto. ¿Cómo de importante es, y yo creo que lo tengo bastante reciente, esa formación que tenemos que tener los entrenadores? No podemos ser especialistas en medicina, pero sí nociones para luego poder ejercer como, como entrenadores en clubes donde no tenemos la capacidad de tener un médico o un nutricionista. ¿Cómo de importante es esa formación o cómo deberíamos afrontarlo esos entrenadores que estamos ahora mismo creciendo y aprendiendo de este tema?
Ahora mismo lo tenéis bastante bien, porque es bastante fácil, quiero decir, porque cuando yo empecé no había ni agua en los banquillos. Entonces yo era una mezcla entre utillero padre, bueno, un padre joven, pero padre, y médico. Entonces, sí, alguno llevaba una botella de agua. Bueno, pues entonces vosotros tenéis cosas básicas que hacer, como estar pendientes de que se hidraten, porque no. Es que si no hay nadie en el banquillo que le diga bebe, igual no beben. Y es que hay que beber, es fundamental. Una deshidratación en un partido no es que te suponga que pierdas el partido, puede suponerle un problema serio al jugador. Por ejemplo, le puedes decirle, oye, tú ya has comido, tío, que no te vayas a columpiar, no me vayas comiendo un bocadillo al partido. Tienes que comer 4 horas antes de venir para acá. Y lo ideal que comas, ya sabes, comidas que se puedan digerir bien, que sea que haya una pasta. Más bien
cocido.
Bueno, podéis hacer muchas cosas. Pelear por tener un botiquín básico para que por lo menos contra haya alguien que le pueda dar un spray de frío. Tener más o menos claro cuando alguien puede seguir un minuto más o no. Porque los entrenadores, algunos, cuidado.
Fuerzas, ¿no?
Claro. Fuerzas, ¿no? A fuerza de ver. Yo vi a uno que estaba probando a un jugador en el descanso. Y yo digo, pero ¿cómo está probando ese jugador? Se tiene un esguince de caballo. Y yo me, bueno, esto es una locura. No, es que me quedo. Que no puede jugar. Ni puede probar. ¿Cómo que va a probar? Se tiene un esguince que ya veremos cómo es el esguince. Ahora hay que saber que primero qué tipo de esguince tenemos delante, ¿no? Bueno, podéis hacer muchas cosas, sobre todo de tipo educacional, de higiénico, dietético, lo que estaba hablando aquí este hombre, ¿no? De cómo comer, de cómo tal, de cómo comportarse.
El problema, yo creo, ahí, José Luis, y seguro que Antonio también se lo encuentra, son los negacionistas.
Sí.
Porque tiene jugadores también negacionistas. Yo tengo un pivo en el provincial con una calidad terrible y puede pesar 160 kilos y no quiere adelgazar. ¿Qué? Da igual el plan que yo le ponga deportivo o específico. Si su alimentación no la quiere cambiar,
pero es un riesgo, mira.
Claro que es un riesgo para su salud.
Es que debiera. Lo de los médicos del deporte ha sido un fracaso. Yo lo lamento, yo soy muy pesado, lo digo donde voy, lo escribo a cada rato. Este tío es el más pesado de Huelva con diferencia. Sí, soy el más pesado de Huelva porque, bueno, yo he vivido bien, yo he tenido suerte. A mí me ha ido bien, yo he podido hacer lo que he querido hacer, pero es que la especialidad se la han quitado en medio y han dejado a todo el mundo huérfano. ¿Pero por qué lo han dejado huérfano? Pues siempre es lo mismo, es un tema económico. Entonces los clubes no tienen dinero, ya sé que no tienen dinero, pero bueno, de alguna manera se tenía que haber dado que un médico, aunque fuera un médico comodín, que ayudara. Mira, en el Andrés Estrada o no sé dónde, va a haber un médico para que tú vayas. Lo mismo que ha habido un centro andaluz de... Bueno, ha habido y hay. Lo que pasa es que el Centro Andaluz de Medicina del Deporte ahora mismo está en horas bajas, el de Huelva. Mi compañero se acaba de jubilar. Yo tampoco estoy ya, yo también soy jubilado. Los médicos del deporte de aquí hemos desaparecido. Creo que hay una médica de familia. Entonces la especialidad no existe. Los médicos del deporte que existen están en otros lugares. Porque claro, tienen que comer.
Cobran más.
Si les han, ¿no? Y les han, si les cerraban las puertas aquí y allí, acá o alá, pues. Y entonces, ahora un médico del deporte, pues los más jóvenes tendrán igual 40 y algo de años. Yo no me lo sé. Porque la especialidad está suprimida desde el año 2011. Es que ha llovido.
¿En la facultad? ¿Está suprimida?
Está suprimida. Está suprimida. Creo que he dicho 2011.
Sí.
No estoy seguro si es 2011 o 2015. 2015 creo que es. Pero da igual.
Son 4 años, no valía mucho.
Está suprimida. Y entonces, bueno, la buena noticia, entre comillas, es que la Unión Europea ha determinado que tenemos la obligación de acoger a cualquier médico especialista de medicina del deporte de otros países que de la Unión Europea que quieran trabajar.
Se lo hacen, ¿no? Qué bueno.
O sea, que si viene uno de Polonia que es médico especialista, pues tendremos que...
darle cabida, ¿no?
Hay que... o sea, se le convalida la formación. Para que trabaje en España.
Pero bueno, total, me he perdido el hilo porque me empezó a enrollar y no sé lo que quería decir algo y me he perdido. ¿Qué era lo que me preguntaste?
No, claro, que yo lo digo porque en el curso de nivel 2 que yo te digo, terminado este verano, el bloque de medicina, pues mucha gente como que estaba quejándose de que era muy, muy extenso y que había muchas cosas que aprender, pero a mí sí me parecía fundamental, ya te digo, sobre todo para los que no tenemos recursos. Lo que tú dices, saber cuando un jugador está lesionado, alimentación.
Yo sé lo que quería llegar con esto. Lo que quería llegar con esto es que efectivamente que los clubes han quedado huérfanos aún teniendo dinero, porque si ya no hay médicos especialistas, mira, donde menos importantes somos los médicos especialistas de medicina del deporte, lo digo y lo diré y no me cansaré de decirlo, es en los partidos. Pero si hay uno del 061, mejor todavía. O sea, nosotros, hombre, para evaluar al jugador
en función de qué,
para una primera evaluación del jugador y tal, pero para dar un servicio de atención urgente, cualquier médico con formación lo va.
Claro.
Y ahí es donde menos importantes somos. Después el tema de los reconocimientos médicos, lo que te quiero decir, que el Centro Andaluz de Medicina y Deporte ha intentado un poco dar cobijo a ese déficit que tenían los clubes, ¿no? Pero claro, tampoco un solo centro por provincia es mucho, pero es poco.
Claro.
Entonces hay que priorizar. ¿Quién se ve primero? Para los deportistas de élite, ¿no?
Claro.
¿Qué apoyo institucional crees que hace falta para el deporte y la salud avancen de la mano de nuestra provincia?
Para que avance el deporte y la salud aquí en esta provincia, pues lo primero que todo es, más que nosotros somos España, habría que recuperar la especialidad y habría que volver a los orígenes de verdad. Un médico de familia tiene ya de sobra con lo que tiene como para que encima él tenga que prescribir o ella tenga que prescribir salud, deporte, ejercicio físico. Pues por ejemplo, recuperar la especialidad y con el espíritu como nació, intentar estar en los sitios donde hacemos falta, los centros de salud, por supuesto.
Claro, sí, pero mira, ¿no? Precisamente de eso que has hablado, de los reconocimientos médicos, nosotros mandamos a los chavales de la cantera, algunos, a que su médico de cabecera les firme el resguardo de solicitud de licencia y les haga un reconocimiento médico. Y no se lo hacen porque dicen que esa no es su especialidad.
No es que no sea su especialidad, es que el reconocimiento médico hay que hacerlo, es que ya lo que le falta...
Pero por eso digo que tendremos que recuperar esa figura en los centros médicos, ¿no? Para que por simplemente ese reconocimiento que nos está pidiendo las federaciones, que no deja de ser una institución pública...
Pero bueno, de la
Junta de Andalucía, pues
sí,
ese servicio también.
Esa es una tarea, y ese servicio lo da el CAN, el Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
Sí, pero prioriza.
Pero tarde o temprano, lo que pasa es que claro, la liga empieza en septiembre, pues empieza en septiembre.
Claro, entonces es que tarde ya no me vale.
Ahora, los médicos de familia, pues hay que defenderlos, hay que romper una lanza por ellos. Claro, hombre, si tú has sido niño sano y estás en el programa de niño sano, y yo soy tu pediatra, te firmo la ficha. ¿Por qué? Pues porque yo sé que tú eres un niño sano, que has venido
desde... con una evolución y sigues una evolución.
Ahora,
de ese paciente,
si tú has aparecido allí de repente, yo que sé cómo estás.
No, si es lógico. Por eso digo que esa figura debería de recuperarse para esos centros, ¿no?
El propio centro de salud podría ampliar los servicios, pero no achuchando tanto a los médicos de familia.
Claro.
Los electrocardiogramas los tiene que interpretar el médico, pero enfermería
debe hacerlo.
Puede adelantar mucho, claro.
Hombre, es un trabajo de enfermería, ¿por qué no? A nosotros, en el Centro Andaluz de Medicina y Deporte, los electrocardiogramas no los hacíamos nosotros. Lo hacía el enfermero, traía el electro, y Rodolfo y yo los informábamos, y punto. Entonces, es una cuestión, primero, de recuperar la especialidad, y después... de dotar de llevar los medios, esos recursos humanos formados, llevarlos a los sitios donde hagan falta.
Claro.
José Luis, si el baloncesto fuera una receta médica, ¿cuál sería la dosis recomendada por semana?
Vamos a ver.
Yo tengo 24/7, no sé si eso es válido.
Dios, Antonio.
Bueno, yo en la mente, claro.
Bueno, el baloncesto, como cualquier deporte reglado, tiene sus entrenos y ahí podemos hacer poco, ¿eh? Es decir, nos guste o no nos guste, los entrenos son estos y los partidos son estos. Y además ni siquiera creo que podrán entrenar siempre igual, porque si ahora te vas a Jerez, pues igual, bueno, Jerez cerca, te vas, dime un sitio lejos, para Jaén, por ejemplo, no sé, pues igual tenéis que marcharos.
O Cáceres, que hay,
por Alena. Un día, y tenéis que marcharos, pues, un día que habitualmente entrenáis. Mm. Pero bueno, la receta es la que es. No, es que no hay más vuelta, ¿eh?
José, Carlos.
José Luis, en varias ocasiones has reclamado la necesidad de un hospital materno-infantil en Huelva. ¿Por qué consideras que es tan urgente?
Hombre, es importante, no va a ser importante. Porque los niños requieren unos cuidados especiales. Eso, un hospital de niños no es un hospital de adultos, está claro. Ni le, es otro área, es otro servicio. Además, vamos a ver, es una obviedad. Y sobre todo cuando hay un agravio comparativo. Creo que Huelva, no sé si Jaén, creo que Huelva es la única provincia de Andalucía que no tiene un materno infantil. ¿Cómo no lo va a tener? Si además es una promesa incumplida. Sí, vale. Bueno, parece ser que por fin se va a hacer, pero yo hasta que no lo vea.
¿Aquí en Huelva? Hasta que no lo vea.
Exacto. No podemos creer. Exacto. Ahora, ¿qué es fundamental? Claro que es fundamental. Es parte, además. Escucha, libera espacio del hospital. El hospital se nos ha quedado pequeño. Uh-huh. Porque ahí dentro se están atendiendo a los niños. Hay una especie de materno infantil dentro de un hospital que tiene 20 cosas. Entonces, liberas espacio, pero además un espacio específico para los niños, claro.
Juan Carlos, vamos a hablar un poquito de...
Bueno, los niños y las madres, claro, más claro. Infantil.
Vamos a hablar de Gibraleón y de Onuba. A ver, ¿por qué equipo empezamos? ¿Tu izquierda o tu derecha?
A mí me están diciendo por aquí que empecemos por la
izquierda. Por el uno, ¿no? Lo podemos intercalar, no te preocupes. Ahora empieza lo bueno de verdad. Sí, respetando a José Luis. Ya hemos hablado de medicina. Te voy a contestar yo la pregunta que le has hecho a José Luis.
A ver.
A ti te hacen estudiar medicina para que los médicos no te engañen. El médico del equipo no te engañe. Es pues porque tengas unas nociones básicas. Pero pues el médico, este no juega. ¿Qué tiene? Tal. Y tú ni idea, pues no juega.
Pablo, sí, no será tú.
Esas son las nociones básicas, mira, que tú tienes que tener.
No será tú el que fuerza, no lo
padre. Yo, por ejemplo, cuando he dado clase a los entrenadores, a los futuros entrenadores de baloncesto, yo vi una asignatura que no la entendía muy bien, que se diera a los entrenadores, los fundamentos biológicos. Yo eso decía, bueno, esto... Pero la medicina aplicada, sí. Uh-huh. Coño, que tú sepas que hay que ponerle frío. Acá tiene un esguince. Claro. Oye, dame una bolsa de hielo y ponérsela.
Claro.
Y
decir,
oye, tú, claro, por tu salud y por la del equipo, te tienes que poner la bolsa de hielo y ya está. Claro. Eso, uh-huh, esas cosas básicas sí que las tiene que saber un entrenador.
Claro. Y además saber el porqué, no porque lo haga el vecino.
No, claro. Eso voy, pero que mucha gente reniega de esa parte y no lo entiende.
No sé, es muy fácil, mira, vamos a ver. El hielo para la inflamación. Claro. O es que el frío no apaga el calor. Uh-huh. Vamos a ver. Eso, no, por mucho que reniegues tú, eso es así, punto.
Uh-huh. En las clases de Solví a los entrenadores, has tenido que... ¿Que pita alguna técnica alguno de ellos?
Estaba a punto de ellos el partido.
Descalificante. No había por dónde agarrarnos alguna.
Bueno, pues, Pablo, gracias por estar por aquí. Enhorabuena por el gran partido que hicisteis contra el Ciudad de Huelva. 83-49. ¿Qué sensaciones tienes del equipo en ese partido?
Bueno, sensaciones, puedes sacar pocas conclusiones porque el Ciudad de Huelva viene con un equipito muy flojo, no tienes a Seba, que lo tienes lesionado, te contagias un poco del juego, aunque la verdad es que lucharon bien el primer cuarto, aguantaron el primer cuarto, pero sensaciones, no podría decir si son positivas, negativas, no. Seguimos con nuestro trabajo, estamos enfocados en el domingo, que es el día importante. Ciudad de Huelva, creo que fue el último cuarto cuando estuvimos
me parece que fueron 8, 9, 7 minutos con dos puntos, anotando solo dos puntos, tres puntos. Entonces, hay pros, hay contras, hay puntos oscuros. Seguimos trabajando, tenemos la puesta la mira en el domingo, que nos espera un buen partido, que es Pilas, que es del grupo de arriba, que es donde queremos estar, con gente que nos queremos medir. Y día a día, ya veremos lo que pasa.
El jueves pasado estuvo aquí Javi Castilla y bueno, decía que no se fiaba mucho a pesar de la superioridad. ¿Esperabas un encuentro tan controlado, tan dominado de principio a fin?
Por el bien de Javi Castilla, sí.
Que por cierto no lo dijo.
No, vamos, yo le hablé a los jugadores. Digo, si queréis echar al entrenador, este es el partido que tiene que perder.
No lo digo.
O sea, igual que viene y dice, me llama los domingos Pablo para decirme qué tal, igual. Eso no lo contó. Lo contó fuera de la antena, ¿no? Pues yo lo cuento en antena. Si hubiera perdido, se hubiera ido a casa. No hacía falta ni que él. Porque no, sí que lo dijo. Dijo, si pierdo y si tal, pierdo. No me presento. Y cuando llegó al entreno, que escuché el programa, digo, Javi, si pierdes, no te preocupes que no te dejo irte. Te he hecho yo antes, ¿sabes? O sea, no te preocupes. Pero ya no porque sea el Ciudad de Huelva, sino porque ya son dos derrotas. Ciudad de Huelva está abajo, uno de los equipos que a priori, con todo mi respeto al Ciudad de Huelva, va a sufrir hasta que coja esa dinámica de la que su entrenador quería coger a partir de Navidades. Si le llegan los refuerzos, es un equipo que creo que va a sufrir. Entonces, perder, pues puede entrar en los planes, perder con Gibraleón, con Pila, con Lepe. A mí no me entran los planes perder con Fresas. Íbamos 9 o 7 arriba a falta de 3 minutos y un partido que no se nos tenía que haber escapado. Pero bueno, son circunstancias. El del sábado pasado no se podía perder bajo ninguna circunstancia.
Pablo, ¿qué te gustó más del equipo? ¿La defensa, el ritmo ofensivo o la concentración?
Pues lo que más me gustó, si te soy sincero, es el número de gente que fue a vernos. De todo.
Wow.
Yo creo que hubo, si no me equivoco, casi 500 personas, aproximadamente 500, 600. Y creo que el ambiente fue muy sano, fue muy
bien.
Para ser dos equipos de Huelva, no hubo problemas. Quizás el marcador también ayudó a que eso no sucede, pero creo que hubo un respeto en aficiones, hubo un buen ambiente. Y el equipo. A mí es que el equipo, no solo en ese partido, a mí es que lo Nuba me encanta, Diego, es que mi equipo me encanta, ¿sabes? ¿Qué me va a decir? Me encanta mi contraataque, el contraataque, me encanta la defensa, me encanta el entrenador, es mi equipo, ¿qué te voy a decir? Me encanta todo, ¿sabes? Yo estoy contento con los chavales, con el entrenador, con los aficionados.
Para cambiar de... Bueno, estamos...
Perdona, con el médico no estoy contento, ¿eh?
¿O tiene algún médico?
Pues no, lo tengo, por eso. Me gustaría tenerlo, José Luis.
José Luis, cuidado que...
Pero tienes Antonio Rodríguez, que Antonio Rodríguez tiene una marquita ahí en la esquina y sigue metiéndola, ¿eh?
Copyright.
Que he metido 5 de 9 o algo así.
Sí, que 15 puntos, los todos de 3 puntos.
No, los de 3, aquí de 2 en 2 de 1, no me hablo.
No lo vamos a descubrir a estas alturas.
Antonio es espectacular. La marquita puesta, llega el tío allí, pero que yo no se los conté. Si no me equivoqué, 5 de 9.
5 de 9.
¿Tú sabes cómo le he empezado a llamar? X-Men. Tiene la puesta la cruz.
¿Tiene
aquí?
La X,
es un equipo. Es el sitio preferido.
Pablo, en el último cuarto, ¿se quedáis jugando o estabais ya pensando en la etapa del postpartido?
No, seguíamos jugando. Además, mira, debutó Mohamed, que es un chaval que ha venido de Ceuta y Melilla, que estaba jugando en los barrios el año pasado. Y jugaba en el provincial, no ha hecho una pretemporada con el primer equipo porque viene de una lesión de muñeca y de pulgar muy importante y ha estado casi 3 meses con la escayola puesta. Entonces no hemos querido meterlo en un nivel de exigencia que era el nacional con los jugadores que teníamos y hemos ido de provincial poquito a poco y debutó el chaval y seguíamos insistiendo nosotros. El máximo respeto, mire, ya lo dijo Javi la semana pasada, el máximo respeto al rival es seguir haciendo lo que haces desde el primer minuto uno. Nosotros seguimos trabajando.
Darte las gracias. Vamos a hablar un poquito con Antonio. También darle la enhorabuena
Ganaron 83-72 al Écija Basket. Y bueno, ¿qué balance haces tú también ante Écija?
Nada, es un partido que habíamos preparado, habíamos trabajado durante toda la semana. Sabíamos que era un rival que venía con muchas caras nuevas, ¿no? Porque sus mejores jugadores se han ido a otros clubes por descubrir un poco cómo eran, pero bueno, teníamos el plan de partido claro y muy orgulloso por el resultado. Íbamos incluso una diferencia un poco mayor, incluso estamos rondando los 20 puntos, partido controlado, y le dimos muchos minutos, más de lo que viene siendo habitual a los juniors de la cantera, y eso para nosotros pues fue maravilloso. Fue una fiesta para el club y un día señalado, porque además lo hicieron muy bien. Tuvimos un chico, Javito Rescusa, que hizo 13 puntos sin fallo en el segundo cuarto cuando salió, y no estaba disfrutando de muchos minutos. Por tanto, para nosotros fue eso una maravilla, y nada, el equipo sigue trabajando y funcionando y vamos a por más, claro.
Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Qué le pedéis vosotros al equipo antes de empezar el partido? A ver, ¿quién se moja?
Yo me tiro, evidentemente.
¿Tú te tiras a la piscina siempre?
Yo me tiro siempre. Yo, evidentemente, concentración y que den lo máximo de sí. A mí no me vale un jugador que esté con mala actitud o que esté no rindiendo al 100%, porque somos 12, se sienta tranquilamente y sale otro. Entonces, ese es el nivel. No siempre se consigue, pero bueno, se intenta mediar ahí, entre los jugadores.
¿Tú, Pablo?
Que compitan.
Solamente.
Hay que salir a competir y a divertirse. Yo la única forma que me divierto es compitiendo. Luego ganaré o perderé, pero si compito...
Esperar ahí ambos que Lepe Alius tuviera ese inicio de temporada ahí arriba en la tabla.
Hombre, claro, sí, por supuesto. Sí, Lepe puede ser el mejor equipo ahora mismo de la competición. Perdió en Pilas hace dos semanas, me parece que fue, porque bueno, la primera parte que hace Pilas con un acierto brutal en todos sus lanzamientos, y porque Pilas fue fuerte en uno de los gallitos en casa, pero Lepe, es más extraño que haya perdido uno a que esté arriba.
¿Es el máximo rival para dos?
Sí, o sea, yo creo que la terna de equipos de Huelva, y ojalá, lo digo ya, nos clasifiquemos los tres, Huelva, Onuba y Gibraleón, claramente.
¿Huelva, Onuba, bueno, Onuba,
Lepe y Gibraleón?
Ah, perdona. Antoñito,
disculpe.
Antoñito, los viernes, no te veo con foto.
Disculpe.
Lepe va a estar ahí arriba. Para mí es el mejor equipo ahora mismo de la competición.
Juega muy bien, la verdad que sí. El hijo de David Vizcaíno sigue jugando con nosotros, y esto es una primicia, Diego, que a ti te gustan las primicias. Hoy viene el padre a entrenar por primera vez.
A la madre que me parió.
51 años, simplemente porque le hemos dicho, él tiene la puerta abierta de León, incluso la llave del pabellón si quiere, y le hemos dicho que venga. Y hoy, bueno, tenemos un día especial, mi madre ha hecho unas tortillas y tal. Luego, si quieres, te paso las fotos, Diego.
Sí, no, pásanos una tortilla.
La tortilla,
hombre.
Tú pásame a mí la foto, pero no me dices, oye, vente.
Padre podía haber jugado donde hubiera querido.
Sí, no, es algo fuera de lo común. De hecho, esto me lo contó hace la semana pasada, que estuvo fueron a Beas a jugar el hijo con el padre a practicar un poco de tiro y tal, y me comentó entre risa y dice, bueno, metí 14 triples seguidos, y digo, ya no me extraña, así que nosotros lo hemos disfrutado, y David Vizcaíno, padre, es una maravilla. Y el niño, pues nada, el niño tiene un primer paso que no sé si es de los mejores de la liga, espectacular también, y ahí estamos haciéndolo crecer todo lo que podamos.
¿Al padre?
Al chico. Al chico,
sí. Pues, el padre está crecido. ¿Quieres otra primicia un poco divertida, Diego?
Venga, dime.
Vamos. Te doy otro.
Hoy estamos de primicias.
Mirar, además esto es una anécdota muy divertida y no me importa aquí que se escuche. Ayer, el martes entrenamos. Y la verdad es que los chavales entrenaron genial. Y Kenny... Kenny Bassing tiene, creo que del equipo, el mejor porcentaje de tiros de dos.
Ajá.
¿Vale? Entonces lo hablamos y tal, y es que tira muy cerca, intenta acabar en mate, bandejas, y en el entreno hizo un entreno espectacular, y la mecánica de tiro de Kenny es muy buena, y metió como 4 o 5 triples seguidos. Entonces Javi lo coge al final del entreno con el Google traductor y tal, en francés, y le dice que por qué no tiras de tres más. ¿Y sabéis lo que le contesta? Dice, es que no veo el aro.
¿En serio?
Sí, yo tengo también una anécdota.
¿En serio?
Y dice, ¿cómo que no ves el aro? Y dice, sí, es que no tengo lentillas. Él tiene gafas, claro. Y además gafas de estas que llamamos nosotros de culo de botella. Ajá. Y le digo, Javi, no me jodas. Y dice, sí, es que el tío no ve, no tira. Y dice, lleva cero lanzamientos en liga.
Claro, pero dime que le vais a comprar una lentilla, no, ya, hay que aprovecharlo.
No, entonces, claro, digo, pero y este, como habla poco, y, entonces, claro, digo, no me jodas. Y digo, sí, pues mira, ya he hablado con él, ya me ha pasado, ayer me pasó el informe del oculista de Francia, el padre, y ya hoy pues le he encargado unas lentillas y unas gafas estilo el más puro estilo Karim Abdul-Jabbar o James Worthy.
Ole tú, me alegro.
Pero que el chaval, fíjate, es tan humilde, viene de una familia humilde y tal, entonces fíjate si la medicina es importante, ¿no?
Claro.
Pues yo una anécdota graciosa.
Ni dieces, Pablo, con las
estrellas. Claro, decían, es que no sabe tirar. Un rival decía, dejadlo que tire, que no sabe. Coño, no sabes, que no ve el aro.
Yo tuve un jugador que yo había llegado a la conclusión, el entrenador no me había dicho nada, ni decía nada. Pero yo digo, este tío no ve, y efectivamente no veía. ¿Y sabe quién resolvió el problema? Juan Cuesta. Cuando tenía la óptica, nos regaló una gafa Karim, esa sí que eran Karim, y el tío mejoró de aquella manera.
Claro. Súper importante la visión, claro.
Claro, si es que el deporte al final es todo. Yo tengo la teoría de a Maradona lo mató el fútbol, no otra cosa.
Pobrecito.
Bueno, Nos quedan ocho minutos.
Se ha pasado rápido, ¿eh? Qué bueno el tiempo.
Vamos a hacer la porra. La porra.
Venga, la jornada siguiente.
Aquí nos mojamos todos.
Yo tengo un resultado en la cabeza.
Antonio no ha traído la botella de vino.
Es verdad,
porque la fallé. Pero me tienes que avisar antes, Diego. Tú sabes que vivo atareado.
Yo te mando un mensaje y me lo lees tres días después. Es el trabajo, pues, la mujer.
El un mensaje por melo del vino.
El día que la traiga me vuelve a invitar, Diego.
La semana que
las
viene.
Copitas,
La semana que viene.
Mosto de Gibraleón.
Mostito de Gibraleón.
Ya empieza. Todavía no está.
¿Cómo se llamaba el bar aquel? El Cristo del Señor de los.
Cristo de la Sangre. Pero va ahí todo a través de marzo. Invito a Gibraleón. Invito a Gibraleón ya a todo el mundo, ¿eh? Increíble.
Madre mía, el Cristo ese, el bar ese.
No, pero las tabernas.
Yo hace años que no estoy allí.
Pues yo invito a todo el mundo de que nos esté escuchando que a que vaya a probar el mosto de Gibraleón.
A comer carne y a madre.
Venga, vamos a empezar por Pablo. Vale. Venga. Empezamos por aquí. Club Baloncesto Coria, Ciudad de Palo. ¿Quién gana?
Coria, uno.
Coria, uno. Vale. Gibraleón, Jerez.
Gibraleón.
Ciudad de Huelva, Círculo Mercantil.
Círculo.
Pilas, Onuba.
Onuba, siempre.
Baloncesto Modas La Palma, Club Baloncesto Lepe.
La Palma.
Vale. Siguiente porra. José Luis, te tocó. La cara de José Luis es un poema, ¿eh?
No, por el último resultado. Por lo seguro que lo ha dicho.
Club Baloncesto Coria, Ciudad de Palos, José Luis.
Ciudad de Palos.
Gibraleón, Jerez.
Gibraleón.
Ciudad de Huelva, Círculo Mercantil.
Círculo Mercantil.
Pilas, Onuba.
Onuba.
Bien, José Luis, bien.
La Palma 95, Club Baloncesto Lepe.
Lepe.
Vale. Juan Carlos.
Y Fresa, te has olvidado del Fresa, ¿no? Hay un Fresa Écija que no.
No, pero solamente estamos hablando de los equipos.
Vale. Es que jugamos contra todo menos ese, ¿no? Vale.
Vamos, sigo.
No, Juan Carlos, tú también.
Yo me también me había mojado.
Ostras, Juan Carlos, mira,
ve. A ver.
¿Qué nos vamos a apostar? ¿Café?
¿Un cafelito? Venga, Coria, Palos.
Palos.
Gibraleón, Jerez.
Por supuesto, Gibraleón, si no.
Eso es.
Ciudad de Huelva, Círculo Mercantil.
Círculo Mercantil.
Pilas, Onuba. La cara de Pablo. Digo,
escúchame, si digo lo contrario, pues...
No, no, hombre, cada uno puede decir lo que piense.
Yo lo que pienso, evidentemente, Onuba.
Claro, yo. Sin duda. Yo hubiera dicho lo que quiero, que sería, pero he dicho lo que creo que va a pasar, no lo que quiero
yo,
que pase.
Yo sé que.
La Palma 95, Lepe.
Lepe.
Y bueno, a ver. Antonio.
El tocó, oráculo.
Te tocó.
El oráculo.
¿Tú lo conoces esto, Coria? Ciudad de Palo.
Coria.
Gibraleón, Jerez.
Gibraleón. Vale. No hay duda.
Oye, yo escucho por ahí un Jerez.
Es el que menos dudo, es el que menos dudo. Yo he
dicho, ¿no? Ciudad de Huelva, Círculo Mercantil.
Círculo Mercantil.
Pilas, Onuba.
Joder, macho.
Te tocó.
Yo creo que va a ganar Pilas, pero quiero que gane Onuba.
Bien, cero. Pero la quiniela que consta.
Pero, consta lo primero. Pilas, creo que va a pasar.
Pilas.
Pero yo quiero que Onuba esté arriba conmigo y con Lepe, como hemos dicho.
La Palma 95, Lepe.
Lepe.
Vale. ¿Nadie me va a hacer a mí la porra?
Venga, va.
Venga,
venga.
Venga. Va, ¿eh?
Venga.
Coria, Ciudad de Palo.
Palos.
Gibraleón, Jerez.
Gibraleón.
Baloncesto, Huelva, Círculo Mercantil.
Círculo.
Pilas, Onuba.
Onuba.
Bien, Diego.
Y la Palma 95, Lepe.
Lepe.
Vale.
Bueno, pues, señores, ha sido todo un placer el estar con todos vosotros. Nada, la semana que viene más y mejor. Nada, deciros que la semana que viene vamos a tener a José Luis Pena, delegado de la Federación Andaluza de Baloncesto de Huelva. Lo vamos a tener por aquí. La semana que viene, de 7 a 8, Provincia en Juego. Señores, encantado de haberos tenido por aquí. Pablo, ¿quieres decir algo antes de irnos?
Nada, que os habéis dado cuenta como Antoñito ha quedado muy bien diciendo que le gustaría a Onuba arriba, pero que le va a ganar Pilas. Esto es mentira. Esto es mentira. Lo que le viene bien es que gane Pilas para hundirnos a nosotros.
No creo. No creo que lo haya dicho.
Era la risa de Joker que está soltando.
Yo he dicho que me iba a mojar y lo llevo diciendo toda la vida. O sea, desde que hemos empezado esta temporada, yo quiero que este año haya tres equipos de Huelva en los tres primeros puestos. Y mis tres equipos son
Huelva, Onuba y Lepe.
De que yo fuera, Pablo, de que yo fuera. Me la estaba mordiendo.
Diego es un gran amigo.
El gran Wyoming no dice lo que tú. Dice hasta el próximo programa, pero mejor no, porque mejor
es imposible.
Cada programa que hace, mejor es imposible.
Ha sido todo un placer. José Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Juan Carlos, ¿algo más?
Sí, que la semana que viene, el jueves, estaremos aquí de nuevo con un chuletón y vino.
No sé.
Y Gibraleón.
No sé,
por cierto, se os ha olvidado el currículum de Antonio y mío. Habéis dicho el de José Antonio, pero de Antonio y mío no nos habéis dicho el currículum.
Que mañana, la semana que viene también, vale, se viene Antonio y seguramente Pablo.
Pues entonces diremos el currículum.
Eso.
Ahí
tira. Hay que traer el currículum, hay que trabajarlo.
Saca la libretita esa pequeñita.
El policista.
Yo estaba temblando porque no sé qué van a leer aquí.
Como saquen el de Betty, no acabamos.
Betty ha entrenado y claro, mucho tiempo, además.
De hecho, a mí me entrenó en juveniles.
Pero entrenó niña mucho tiempo.
Sí, sí, claro.
Entrenó niña.
No, a mí me entrenó.
A niñas.
Que yo soy más masculino aquí que todos vosotros.
Sí, Diego, que
toma,
vamos.
Hasta la próxima.
Hasta la semana que viene. Dicho esto, ha sido todo un placer estar con todos vosotros en el día de hoy. Cita baloncestística. La semana que viene. Chao, chaito.